hospitalidad, sino toda la cordialidad que va anexa a esta hospitalidad que nos brinda y que agradecemos muy particularmente. Vamos a tomar hoy un tema de derecho procesal, laboral, interesante y con quienes tienen la aplicación práctica y permanente del otro lado del mostrador, diríamos en este caso, los que estamos al otro lado, del régimen probatorio, con la colaboración de la doctora Colocchi, el doctor Guibur y el doctor Bermúdez. Pero antes de cederle la palabra a ellos, quiero recordar que nos estamos acercando a la fecha prevista para la iniciación de las Jornadas Argentinas de Derecho de Trabajo que propicia la asociación. Ya nuestros asociados habrán recibido la notificación correspondiente con los temas y las particularidades al respecto, así como a través de las publicaciones especializadas también lo hemos hecho. Queremos que todos los que estén interesados en el derecho laboral participen en estas jornadas que tendrán lugar en Mar del Plata. Estamos dispuestos a facilitar toda la información a aquellos que no hayan recibido todavía alguna información al respecto y consideramos que será una oportunidad muy importante para poder considerar en un foro de mucha altura algunos aspectos fundamentales de la nueva ley de contrato de trabajo de reciente vigencia. De tal manera entonces que los integrantes de la Comisión de la Asociación Argentina de Derecho de Trabajo o en la sede misma de la asociación en Reconquista 336, quinto piso O, podemos facilitar esta información y deseamos contar con la colaboración y el aporte de los profesionales al respecto. Por eso también hemos prorrogado las fechas de recepción de los trabajos, teniendo en cuenta que la ley ha sido recientemente sancionada, así que hemos hecho la apertura de posibilitar la presentación de trabajos hasta 5 días antes de la iniciación. Esto complicará un poco a los señores relatores, pero de cualquier manera hemos querido tener la posibilidad de que haya la mayor expresión o la mayor posibilidad de expresión respecto de estos temas. Asimismo, y esto parece el informativo, quiero dar una noticia muy auspiciosa y es esta. Mañana se inaugura en Tucumán una nueva filial de la Asociación Argentina de Derecho de Trabajo. En esta oportunidad... el doctor Rodríguez Mancini nos representará y en el acto público con el que se dará por inaugurada esa filial se entregarán los diplomas a los miembros de esa ciudad que participan de la asociación y el doctor Rodríguez Mancini dictará una conferencia. Es la forma como la asociación quiere salir de un ámbito limitado y exclusivo de Buenos Aires y tener la posibilidad de vincularse y de encontrar la forma de tener eco también en el interior. Las jornadas de Mar del Plata darán la posibilidad de que ese encuentro de todos los que en los distintos ámbitos del país tenemos esta inquietud, podamos intercambiar nuestras ideas y mejorar nuestro conocimiento. Quizás a veces este es el mejor resultado de un congreso, de unas jornadas, el conocerse, el vincularse y el tomar la posibilidad de nuevos encuentros. Y nada más, señores, en el régimen de distribución de tareas, el doctor Guibur comenzará su exposición, luego seguirá el doctor Bermúdez y finalmente la doctora Colotti. Al terminar las exposiciones, como es habitual, los presentes podrán formular las observaciones, pedido de aclaración que crean conveniente para hacer un debate si efectivamente encontramos esa posibilidad. Doctor Guibur,
tiene la tribuna. Muchas gracias.
Con la doctora Colotti y el doctor Bermúdez nos hemos distribuido, en cierto modo, la tarea de esta mesa redonda. Y a mí me ha tocado en suerte la primera parte, es decir, más que nada los principios generales del régimen probatorio en el contrato de trabajo. Y al examinar este tema en general, me venía a la memoria que en el viejo edificio de la calle Esmeralda, que ya no existe, en uno de los despachos, había colgado un viejo epigrama italiano que me quedó grabado, que decía, en castellano, porque temo las iras del doctor De Beali, si lo digo en italiano: para iniciar un proceso hay que tener bolsa de banquero, piernas de lince, paciencia de peregrino, tener razón, saber exponerla, encontrar quien la entienda y la quiera reconocer, y deudor que pueda pagar. En realidad, si son tantos y tan graves los obstáculos que tiene que enfrentar, que siempre ha tenido que enfrentar un acreedor para obtener la satisfacción de su derecho o del derecho que se atribuye, en el caso de un trabajador las dificultades se multiplican, porque su bolsillo, generalmente exhausto, no le deja mucho margen para la paciencia. Sus energías y su atención están dedicadas al cuidado de necesidades más urgentes. Y para colmo de males, a él le ocurre, como a otros acreedores, que quiebras e insolvencias lo privan a veces de obtener aquello que es su sustento. Pero en el transcurso del proceso laboral suele traslucirse una dificultad de orden genérico que frustra muy a menudo la protección que las leyes quieren conferir al trabajo. Esta dificultad consiste en la efectiva desigualdad de las partes frente a la producción de la prueba. Como el contrato de trabajo se desarrolla bajo la dirección del empleador, el empleador tiene a menudo el poder de decidir dónde y en qué circunstancias van a producirse ciertos hechos. Por ejemplo, en público, los que lo favorecen, y en privado, los que pudieran acarrearle alguna dificultad. El empleador conserva generalmente la iniciativa en la preconstitución de pruebas. Tiene bajo su control los registros de la empresa y los documentos firmados por el trabajador. Tiene a su disposición oportunidades de fraude, que aprovecha o no según su conciencia o su astucia. Y además cuenta también a veces con el temor de aquellos que no se atreven a declarar en su contra, porque temen reales o presuntas represalias en el ámbito laboral. Todo esto ha provocado en la jurisprudencia y en las leyes laborales una cantidad de presunciones y de exigencias formales que tienden a restablecer en este punto la igualdad de las partes en el proceso. Esta idea está lejos de ser novedosa, y aunque está íntimamente relacionada con la prueba, no pertenece exactamente al derecho procesal. La misma realidad ha hecho que los jueces y los legisladores, en el momento de regular las relaciones de fondo o de dirimir los conflictos que tienen que resolver, en otras palabras, en el momento de crear o aplicar el derecho sustantivo, establecieran a lo largo del tiempo ciertas reglas de interpretación o de formalización de la prueba, que en lo posible no exigieran al trabajador
producir probanzas que no estuvieran en su mano. Esta evolución, en la que la ley de contratos de trabajo representa en este momento el punto más alto, muestra una vez más una circunstancia que todos conocemos desde hace tiempo, que el derecho del trabajo es un derecho tuitivo y que trata en forma desigual a sujetos desiguales. Pero el proceso laboral sigue siendo un proceso judicial, un proceso contencioso, con garantías para el actor y para el demandado, y también un proceso imparcial, aunque esté destinado a aplicar cabalmente leyes parciales. A primera vista esto parece contradictorio, pero no lo es. Sin la pretensión de establecer un paralelo, pensemos en el derecho penal. El derecho penal está concebido para defender a la sociedad contra los delincuentes. Pero el procedimiento penal asegura al acusado la presunción de inocencia mientras no se pruebe su delito. El juez penal tiene las más amplias facultades instructorias, pero el procesado al fin y al cabo va a ser condenado o absuelto, según las pruebas que se hayan acumulado, y tiene también el poder de impugnar esas pruebas y de confrontarlas con otras pruebas que su defensa produzca. En esta óptica debe interpretarse, me parece, el artículo 9 de la Ley de Contratos de Trabajo, que dispone decidir en favor del trabajador los casos en que la apreciación de la prueba resulte dudosa. Me refiero exclusivamente a la apreciación de la prueba porque es el tema de hoy. No se trata aquí de una inversión general del onus probandi. De otro modo, no tendrían ninguna utilidad ni explicación normas como las de los artículos 25, 38, 60, 99, 101, 108 y otros, que establecen precisamente esa inversión de la prueba, en ciertas condiciones específicas. El objeto del artículo 9 es menos ambicioso y tiende a lo que podríamos llamar una especie de desempate probatorio. El juez debe atender primero a lo que se haya probado. Si los elementos de juicio no son suficientes, atenerse entonces al principio de la carga de la prueba, general o especial para el caso, y a las presunciones que resulten aplicables, de acuerdo a la ley, a la jurisprudencia o al propio criterio del juez. Y si aún así la decisión se le muestra escurridiza, como pasa a veces, entonces debe resolver el punto dudoso en favor del trabajador. El mismo alcance tiene el artículo 10, según el cual, en caso de duda, las situaciones deben resolverse en favor de la continuidad o subsistencia del contrato. Esta norma no aclara si se refiere a la interpretación de las normas, a la apreciación de la prueba o a las dos cosas. Pero es posible concluir que, por lo menos, se aplica, sí, a las cuestiones de hecho. Si se recuerda el texto del artículo 9, que es análogo en este sentido, y si se considera además que el artículo 263 pone un énfasis especial en proteger la continuidad del contrato frente a la calificación de la injuria, cuando dice que la injuria es aquella que no permite la continuidad del contrato ni aún a título provisional. De todos modos, conviene señalar que el campo de aplicación de esta norma, del artículo 10, está considerablemente limitado por el artículo 63, según el cual, una vez probadas por el trabajador la existencia de la relación de trabajo y su cesación, se presume el despido, salvo prueba en contrario. Es decir, no se presume la continuidad del contrato, sino que se presume el despido con la prueba previa de la cesación de la relación, expresión que en este punto tiendo a interpretar como cesación del trabajo efectivo. El artículo 61 fija el valor del silencio en la relación individual de trabajo y consagra, respecto del empleador, la doctrina que la jurisprudencia había establecido por aplicación del artículo 919 del Código Civil, a saber, que su silencio, el silencio del empleador, frente a una intimación fehaciente, debe interpretarse como un consentimiento tácito respecto del reclamo formulado. El silencio del trabajador no está sujeto a normas tan rigurosas. El artículo 62 excluye el silencio del trabajador como fuente de presunciones acerca de la renuncia de derechos. Pero no por eso este silencio carece totalmente de valor. Por ejemplo, se admite en el artículo 265 que la inactividad del dependiente, pese a la constitución en mora por el empleador, puede constituir abandono de trabajo. Es de suponer que si el trabajador contestara esta intimación con alguna buena razón, por ejemplo, si enviara un aviso de enfermedad, el conflicto debería por lo menos resolverse con otros elementos de juicio. Ya no podría jugar esta presunción. Este tratamiento desigual del silencio de una parte y de la otra tiene su figura simétrica en la Ley de Contratos de Trabajo, en el artículo 53, que completa el grupo de principios generales sobre la apreciación de la prueba. Según esta disposición, los actos del empleador para los cuales la misma ley, los estatutos profesionales o las convenciones colectivas exigen una forma determinada, se tendrán por no sucedido, dice el artículo, cuando esa forma no se observare. De este modo, la ley presume en el patrono una mayor capacidad, no siempre verdadera, pero presume una mayor capacidad para actuar de un modo formal y deliberado. Y entonces sujeta los actos del patrono a formas solemnes y lo hace responsable por su silencio, mientras que tiende a liberar al trabajador del cumplimiento de formalidades que puedan ser onerosas, molestas, o que simplemente requieran cierto asesoramiento técnico del cual se supone que el trabajador no dispone fácilmente ni rápidamente. La existencia y las modalidades del contrato de trabajo también están protegidos en favor del trabajador por varias presunciones y formalidades, algunas de ellas tomadas de la jurisprudencia preexistente y otras nuevas. Todas ellas tienden, de un modo u otro, a prevenir o por lo menos a entorpecer los eventuales fraudes patronales consistentes en disimular la relación de trabajo con apariencias extralaborales o en simular algunas modalidades de empleo que disminuyan o que limiten la responsabilidad del patrón. Ante todo, el artículo 54 dispone que el contrato de trabajo se prueba por los modos autorizados en las leyes procesales. Esta norma implica una excepción al artículo 1193 del Código Civil, que impide probar por testigos los contratos que tengan por objeto una cantidad de más de 100 pesos nuevos, entiendo. Por supuesto, la doctrina había ya soslayado, podríamos decir, esta dificultad a través de dos caminos. Uno según el cual la relación de trabajo, que sus partidarios teóricos postulan como distinta del contrato, que la relación de trabajo no estaba sujeta a la limitación del artículo 1193, que se refería exclusivamente a los contratos. El otro camino consistía en sostener que en casi todos los casos litigiosos ha mediado alguna prestación, es decir, la del trabajo propiamente dicho, y este principio de cumplimiento hacía aplicable la excepción del artículo 1191, de modo que de todos modos el contrato de trabajo podía probarse por testigos. Pero ahora se ha consagrado una excepción especial para el contrato de trabajo, Y con esto se obtienen dos consecuencias. Por un lado, que la teoría de la relación pierde un argumento favorable. Y por otro, que los contratos de futuro, que no han tenido principio de cumplimiento, pueden ser probados por testigos, cosa que antes difícilmente podía ocurrir. Más trascendente por sus efectos prácticos es el artículo 25. El artículo 25 dice que el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo prueba en contrario, y en especial mientras las circunstancias no permitan calificar de empresario a aquel que presta este servicio. Sin duda la norma es buena en la medida en que invierte la carga de la prueba del contrato cuando se ha acreditado la prestación del servicio. Pero me parece que esta norma deja un cabo suelto, porque hay casos en que el empleador se defiende con el argumento de que el obrero en realidad no presta servicios para él, sino que presta servicios para terceros como trabajador independiente, y que solamente ocupa un lugar que se le ha cedido en locación o en comodato, por el principal, desde luego, que vendría a ser el verdadero empleador. Por esto habría sido mejor que la ley diera cabida íntegra a esa doctrina nacida hace 10 años en la jurisprudencia de la Sala Cuarta de la Cámara, según la cual quien permite que otro trabaje en su establecimiento y en tareas afines a su misma explotación, se presume empleador salvo prueba en contrario. Sin perjuicio de que esta doctrina siga rigiendo pese a que la norma de la ley de contrato de trabajo sea más restrictiva, parece más conveniente en la medida en que no pone de por medio la exigencia de la prestación de servicios para aquel que se defiende diciendo que no es el empleador. Los artículos 99, 101 y 108 tienden a su vez a proteger la estabilidad derivada del empleo permanente. El empleador que invoque el carácter temporario o eventual del contrato de trabajo tiene que probarlo, ya sea mediante un documento expreso o porque esas modalidades resulten de la misma naturaleza de la tarea cumplida. Esto recoge una jurisprudencia que en realidad ya existía. El mismo acto de la celebración del contrato también ha sido objeto de atención por la nueva ley. El artículo 38 establece una especie de representación putativa de las personas jurídicas, porque les atribuye los actos de aquellos que, sin ser sus representantes legales, en realidad la norma debió decir legales o convencionales, ¿no? Pero atribuye a las personas jurídicas los actos de quienes, sin ser sus representantes legales, aparezcan como facultados para actuar en su nombre, es decir, concede a la apariencia el valor de un poder efectivo. En este sentido, la norma rígida del artículo 1161 del Código Civil, según el cual aquel que no tiene poder no puede obligar a aquel en cuyo nombre actúa, y los contratos que él concluya no lo obligan ni a sí mismo, esta norma se había suavizado ya mucho al pasar por el tamiz del derecho laboral. Ante todo porque cuando un dependiente o factor se encarga habitualmente de tomar personal, esta habitualidad podía entenderse como un sustituto de la circular a que se refiere el artículo 149 del Código de Comercio. En segundo lugar, porque si el principal sabe que se actúa en su nombre, puede invocar su mandato tácito, de acuerdo con el artículo 1874 del Código Civil. En tercer lugar, porque la falta de representación puede quedar purgada por la ejecución del contrato o por la inacción del titular, de acuerdo con los artículos 1161, 1162, 1935 y 1936 del Código Civil. Y en cuarto término, porque de todos modos el empresario resultaría responsable de aquellos perjuicios causados al trabajador por la nulidad del contrato cuando la causa de esa nulidad fuera imputable a uno de los dependientes del empleador. Esto de acuerdo al artículo 1113 del Código Civil. Pero a partir de ahora no es necesario internarse en más lucubraciones civiles o comerciales, porque el artículo 38 resuelve el problema de un modo un poco drástico, pero efectivo. Y el resultado es que si el titular de la empresa niega que el que contrató al trabajador tuviera poder para contratarlo, el dependiente no queda en el trance de tener que producir una prueba que generalmente está en manos de su adversario, como es la prueba del poder que tuviera o no aquel que lo contrató. Sin embargo, podría formularse en este punto una crítica a este artículo. Su texto solamente habla de las personas jurídicas, cuando también las llamadas personas de existencia visible pueden contratar y suelen contratar personal a través de terceros empleados de ellos, que no siempre tienen un poder en regla para contratar en su nombre. De modo que el problema es el mismo en el caso de empleadores unipersonales que en el caso de personas jurídicas. Por lo menos la dificultad que habría que resolver. Los artículos 47 y 48 regulan la expresión y el contenido del consentimiento. Por una parte se reproduce, en lo esencial, la norma del artículo 1144 del Código Civil. Y por la otra, se limita el contenido mínimo del acuerdo a aquellas circunstancias que no hayan sido previstas por las leyes, los estatutos, los convenios colectivos o la costumbre. Pero el artículo 50 establece una disposición novedosa para los casos en que intervienen oficinas de colocaciones o servicios de empleo autorizados. El pedido nominal formulado por el empleador importa una especie de delegación de la expresión de voluntad, de modo que con la asignación del trabajador requerido por la agencia o el servicio de empleo, se considera cerrado el ciclo de la propuesta y de la aceptación necesario para la conclusión del contrato, y no se requiere probar ni la efectiva incorporación al trabajo, ni se requiere probar tampoco que el patrón haya renovado su consentimiento en presencia del trabajador enviado por la oficina de colocación. Otra norma relativa a la expresión de la voluntad es el artículo 107, que se refiere a la reanudación del trabajo de temporada. Las partes quedan, por esta norma, obligadas concurrentemente a manifestar su disposición a retomar el vínculo. Pero la falta de consentimiento se rige por los artículos 10, 61, 62 y 63, dice el artículo. Esto significa en la práctica que es el empleador el que tiene la obligación de llamar a su dependiente, porque su silencio es relevante y el del trabajador no, a menos que media intimación del principal. De modo que esta obligación concurrente de manifestar la disposición se va a convertir en la práctica, me parece, en una obligación del empleador. Los menores también tienen en la ley de contrato de trabajo algunas normas que los favorecen especialmente en materia de prueba. Aquellos que tienen entre 14 y 18 años de edad y trabajan por cuenta ajena, aunque no vivan independientemente de sus padres o tutores, se presumen autorizados para todos los actos que se refieran a su actividad, conforme al artículo 34, que reproduce en este punto la norma del artículo 283 del Código Civil, con la limitación en su alcance que resultó de la reforma al artículo 128 del mismo Código. Bajo el número 205, la ley impone al empleador exigir la prueba de aptitud física de los menores para el trabajo. y además comprobar esta aptitud, la existencia de esta aptitud física periódicamente luego de la contratación. Lo que implica naturalmente una mayor responsabilidad patronal por daños sobrevinientes. Y el artículo 212, inspirado directamente en el artículo 12 de la ley 11.317, presume sin admitir prueba en contrario, es una de las pocas presunciones iuris et de iure que hay en la ley, presume sin admitir prueba en contrario la culpa patronal en caso de enfermedad o accidente provocados por el desempeño de tareas prohibidas para menores o cumplidas en condiciones ilegales, o bien por encontrarse el menor en un lugar donde su presencia fuera ilícita. Hasta aquí llega la parte que me había tocado en suerte y le paso la palabra al doctor Bermúdez.
Bueno, yo me voy a referir en especial a todo lo atinente a la prueba del IVA y prueba de la remuneración del trabajador. Singularmente, como lo señala el conferenciante que me precedió, la ley hace hincapié fundamentalmente en lo que atañe a los libros en una suerte de contralor pleno que deben tener ambos sujetos de la relación laboral. Prácticamente se deja de lado el criterio de que los libros laborales les corresponde llevarlos al empleador y él, si quiere, los exhibe o no. Asimismo, la ley directamente en el artículo 56 se refiere a los empleadores, mientras el artículo 160 del Código de Comercio, que regía actualmente los libros laborales, parecía ínsito en que el empleador debía ser comerciante. O sea que muchos empleadores decían: no, yo no reúno los requisitos para ser comerciante, no tengo por qué llevar dichos libros. Y con ello querían eludir o arguían una causal para eludir la obligación de llevar ese tipo de registro. La ley, sin ningún distingo, dice: los empleadores deberán llevar un libro especial registrado y rubricado en las mismas condiciones que se exigen para los libros principales de comercio. Y señala una serie de requisitos que ustedes los pueden leer y que algunos son comunes a los actuales y en otros casos se precisan circunstancias que tienden a evitar fraudes a las obligaciones que se le imponen al empleador y también para clarificar cuáles son las obligaciones del dependiente, o sea, incluso los deberes asignados a su cargo. Tan es así que dentro de los requisitos que debe consignar, dice en el inciso G, demás datos que permitan una exacta evaluación de las obligaciones a su cargo. O sea que el libro, además de detallar todas las circunstancias personales y referentes a las remuneraciones, fecha de ingreso y estado, tiene que señalar también, por lo menos en forma bastante precisa, cuáles son las obligaciones que tiene a cargo el dependiente. En cuanto a las prohibiciones que se imponen al empleador respecto de los libros, son comunes en general a las actuales, salvo en un solo aspecto, y es en la forma de salvar los errores o enmiendas, y ahí sí se demuestra el criterio distinto tomado por el legislador. El empleador por sí no puede enmendar los libros en relación a ningún trabajador sin la aprobación de este y de la autoridad administrativa. El inciso tercero, al señalar las prohibiciones, establece que las enmiendas, interlineaciones o raspaduras deberán ser salvadas en el cuadro o espacio respectivo con firma del trabajador a que se refiere el asiento y control de la autoridad administrativa. Con lo cual se demuestra la intensidad que tiene el registro por su validez en relación a las correcciones que pueda hacer el empleador. También cabe destacar que con este sistema de registro y de correlato de control por parte del trabajador, ya no existe necesidad de establecer si la prueba de libros es indivisible o no, como era el caso que se planteaba en la jurisprudencia habitualmente, si la prueba favorecía al trabajador o favorecía al empleador, o si favorecía al empleador y desfavorecía al trabajador, si se podía dividir sus conclusiones. En este momento creo que ya no hay ninguna necesidad, porque basta la omisión de las formalidades, tal cual la señala el artículo 57, para los libros o para las planillas, para que se invierta totalmente la carga probatoria. Y no, además de eso, no solo eso, sino que dice directamente no tendrán valor en juicio, o sea que el principio es absoluto. Y no solo respecto a los juicios que derivan de la relación individual del trabajo, sino que dice que no servirán para acreditar el cumplimiento de obligaciones y deberes en materia de derecho del trabajo y de la seguridad social. O sea que incluso la proyección por la violación a las formalidades o transgresión de las prohibiciones trae acarreada la nulidad del valor probatorio de los libros en todo aspecto. En el caso de que el empleador no exhiba la documentación que la ley le impone debe llevar respecto a sus dependientes, el artículo 59 señala que en caso de que éste no le exhiba a requerimiento judicial o administrativo, incumbirá al empleador la prueba en contrario si el trabajador prestare juramento acerca de los hechos que debieron inscribirse en el libro. Ustedes recordarán que esto recuerda o rememora una disposición bastante similar del Estatuto de Viajantes de Comercio, cuando se refiere al juramento que debe prestar el viajante en el artículo 11, respecto de las operaciones que deben ser anotadas en el libro especial que debe llevar a tal efecto el empleador. Acá también, si el dependiente presta juramento acerca de lo que debe estar inscrito, al empleador le incumbe la prueba en contrario. Ahora, queda en claro también, como la jurisprudencia estableció respecto a las comisiones, de que los hechos deben ser lo suficientemente concretos como para que esta presunción tenga pleno efecto. El otro aspecto es acerca de la prueba de la remuneración. En el artículo 60, y pienso que el legislador ha recogido en general la jurisprudencia unánime en este aspecto, que establecía de que nadie más adecuadamente indicado para aprobar la remuneración del trabajador que aquel que la satisface y obtiene de éste la declaración de voluntad de que la ha percibido para que pruebe su cuantía. Pero la ley, no dejando en este caso ningún claro, dispone que al empleador demandado le corresponde, en caso que se controvierta el monto o el cobro de las remuneraciones, su prueba. Pero también hace un pequeño hincapié que esa presunción no exonera al trabajador de demostrar la causa del crédito, o sea, el hecho en el cual se originó. O sea, lo único que debe probar es que existe el presupuesto fáctico que ha generado el crédito. Al empleador, en caso de que controvierta su monto o su satisfacción, le toca la prueba a ese respecto. Y el segundo párrafo de ese artículo 60 es el que pienso que va a traer más dificultades a la interpretación. Si por aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior se arribase en cuanto al monto del salario a una manifiesta desproporción en las prestaciones, el juez podrá apartarse por decisión fundada de la petición y fijará el importe del crédito de acuerdo a las circunstancias de cada caso. Esta disposición, más que dirigida a los litigantes, está dirigida fundamentalmente al órgano jurisdiccional destinado a decidir la cuestión. Y creo que fundamentalmente tiende a evitar lo que puede ser un absurdo legal. O sea, que incluso tomando la cuantía de remuneraciones reclamadas y en las cuales el empleador no probó lo contrario, se llegue a situaciones totalmente reñidas con la realidad. Entonces, el juez, con resolución fundada, morigera ese resultado que puede ser tan injusto como era injusto que el dependiente cargara con la prueba de la remuneración o con su satisfacción. En cuanto al artículo 64, trae algo más que novedoso y es el uso de la impresión digital. Y ahí parece que evadimos totalmente el derecho civil y todos nuestros antecedentes respecto de la manifestación de la voluntad y en especial del uso de la firma y de la firma a ruego. La ley dice que el artículo 64 dice que la firma es condición esencial en todos los actos extendidos bajo forma privada. Sobre eso no innova, con motivo del contrato de trabajo. Se excepcionan aquellos casos en que se demostrara que el trabajador no sabe o no ha podido firmar. Indudablemente se refiere a una imposibilidad física. En cuyo caso bastará la individualización mediante impresión digital. Pero la validez del acto dependerá de los restantes elementos de prueba que acrediten la efectiva realización del mismo. El Código Civil contiene sobre las firmas, en especial de instrumentos privados, disposiciones en el artículo 1012 y 1014 que son bien claras y que excluyen cualquier otra forma de manifestación de la voluntad en un instrumento privado, salvo la firma a ruego. El problema es que pareciera que la impresión digital, sin perjuicio de las singularidades de su individualización, que requiere una pericia técnica, no sería tampoco un elemento idóneo, de tal manera que tiene que estar acompañado de otros elementos de prueba que lleven al juez la convicción de que era necesario que así se hiciera. Y entonces ahí vamos a tener dos graves situaciones. Los dependientes que dibujan la firma e incluso aquellos que accidentados podrían hacer que los recibos lo firmaran sus derechohabientes o las personas que pueden percibir por ellos los salarios, como en el caso de enfermedad, expresamente autorizada. En los cuales, por eso creo que la impresión digital puede traer numerosos problemas en este caso. El otro aspecto novedoso de la ley es respecto de la firma en blanco, y aquí sí también proscribimos una disposición civil, ya que el artículo 1016 del Código autoriza a otorgar la firma en blanco siempre que el instrumento se llene de acuerdo a las instrucciones que diera el firmante. Y además, porque el 1017, una vez reconocida la firma en juicio de acuerdo al artículo 1028, prohíbe la prueba de testigos para oponerse a su contenido. Es un poco el famoso corolario al adagio romano de que testigos contra escritos no valen. El artículo 65 dice: la firma no puede ser otorgada en blanco por el trabajador, y este podrá oponerse al contenido del acto demostrando que las declaraciones insertas en el documento no son reales. Esta demostración podrá ser hecha por cualquier medio de prueba. Evidentemente, entonces el juez, incluso con indicios serios y concordantes, puede dejar de lado el contenido de un documento privado, aun cuando la firma estuviere reconocida en juicio. Y el segundo párrafo todavía, digamos, agrava más la separación con el derecho civil. Los jueces podrán apartarse del contenido del documento cuya firma ha sido judicialmente reconocida si se dieran otros elementos de convicción que conduzcan a demostrar lo contrario. Si ustedes recuerdan, el artículo 1026 del Código Civil habla del reconocimiento en juicio de un documento privado y de la firma, y le atribuye eficacia al instrumento público, o por lo menos de que hace plena fe en juicio. Con lo cual, el único remedio era la querella de falsedad del mismo, de acuerdo al artículo 994 y 996 del mismo cuerpo legal. Acá no, acá el juez, ante elementos de convicción suficientes de que puede no corresponder la manifestación de voluntad contenida en el instrumento privado a la que realmente quería ser el trabajador y por la cual firmó, dejar de lado el contenido del documento. Ahora, ¿en qué medida o de qué forma establecerá el verdadero contenido? Será obra de la prudencia judicial. El otro artículo sobre salarios está referido a la presunción que se extrae del artículo 115 de la Ley de Contrato de Trabajo, pero que no innova acerca de que se presume en remuneración, excepto en la parte efectivamente gastada y acreditada por medios de comprobantes. En tanto, deja en salvo lo dispuesto por los estatutos profesionales y convenciones colectivas de trabajo. Evidentemente, caso más típico lo tenemos en los viajantes de comercio, en los cuales no rige este tipo de presunción. El artículo 120, y este sí es muy importante, trae el correlato de aquella intervención del actor al salvar, o mejor dicho, del trabajador al salvar las enmiendas, y es la facultad de exigir el trabajador que se le garantice el libre acceso a los libros y demás documentación. Y de acuerdo a los términos de este artículo, no solo se trata de la documentación laboral, sino incluso de toda la atinente a las obligaciones que puedan surgir para el empleador del giro empresario. Porque, en el caso de ventas en un negocio gastronómico, no serán ya los libros laborales o la remuneración que le corresponde, sino la cuantía de las mismas y su perfecta documentación en los libros respectivos de comercio. Estas medidas pueden ser ordenadas a petición de parte por los órganos jurisdiccionales competentes mediante la designación de un veedor y con la sola facultad de comprobar entradas y gastos. Y además no es menester la existencia de un juicio, o sea, no es menester la existencia de un proceso para que se solicite este tipo de medida. O sea que podría ser una medida perfectamente cautelar sin necesidad, o digamos más que cautelar, preventiva, para que el trabajador conociera las bases en las cuales se debe liquidar su remuneración. El artículo 124 establece en un pequeño párrafo también una norma que va a dar un poco que hablar, y es que el trabajo no se presume gratuito. El problema se plantea en alguna medida con los artículos 1627 y 1628 del Código Civil, que hablan de la locación de servicio y de los servicios prestados en beneficio de otro y que no son los habituales que haga una persona por su profesión u oficio. Los servicios prestados en beneficio de otro traen también el problema de que la ley civil los presumía si se convivía o se formaba parte del grupo familiar. Para la ley de contrato de trabajo, basta que sea un trabajo en el sentido de la ley para que se presuma oneroso. Y la prueba en contrario ha de ser bastante difícil porque, ya sea conviviendo o siendo parte del grupo familiar, sería muy difícil que no se le diera el carácter de oneroso. El artículo 139 del Código, así como el 137, establece los efectos en que incurre el empleador que no cumpla con los requisitos establecidos para tutelar el pago de la remuneración. Así establece el artículo 137 que las remuneraciones en dinero con motivo de la relación de trabajo debidas al trabajador deberán ser pagadas en efectivo, cheque a la orden del trabajador o mediante la acreditación en cuenta abierta a su nombre y orden en institución de ahorro oficial. Y en el párrafo último del artículo dice: el pago que se efectúe sin cumplir con tales requisitos será nulo y carente de eficacia como medio extintivo de la obligación. O sea, nuevamente la ley y ya siguiendo la corriente establecida por el Decreto Ley 18.596 en su artículo 20, excluye la posibilidad de que el pago realizado sin esas formalidades tenga efecto extintivo del crédito laboral. El artículo 139, sin embargo, y esto vamos a correlacionarlo con el, seguidamente con el requisito del recibo, establece que la documentación obrante en el banco o la constancia que éste entregara al empleador constituirá prueba suficiente del hecho del pago. Para muchos, esta prueba del hecho del pago pareciera que exonerara al empleador del requisito del recibo. En tanto, le es indiferente entregarlo o no si él tiene la prueba absoluta del pago, que es la documentación bancaria. Pero yo pienso que los requisitos que el artículo 154 establece para los recibos no solo son al solo efecto de que el trabajador tenga el duplicado, sino para que constate la forma en que le es liquidada la misma. O sea, que el empleador va a tener la prueba asertiva e indiscutible del pago con la documentación cambiaria, pero tendrá que otorgar el recibo con todas las formalidades legales. Probablemente esto sea fundamentalmente para que muchos de los pagos laborales se realicen en forma bancaria, para evitar que, discutido el contenido del recibo, como puede ocurrir y según lo hemos visto, la prueba asertiva la realice la documentación que emana de la entidad bancaria. El artículo 143, así como el 144, establecen distintas circunstancias que hacen nulo también el pago. El 143 es cuando interviene la autoridad de aplicación en el momento en que éste se realiza. Y cuando el empleador, conociendo el control y supervisión a efectuarse, lo realiza con anterioridad o no hace intervenir a la autoridad de aplicación, este pago es nulo y carece de eficacia probatoria. Y en cuanto al artículo 144, viene a establecer un vacío que había quedado, a mi juicio, en la ley de pagos laborales, y es que los recibos por anticipo o entregas a cuenta de salarios deberán ajustarse en todo a lo que disponen los artículos 152, 153 y 154 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 148 no trae una disposición procesal plenamente, pero establece que la autoridad de aplicación tiene la posibilidad de colocar todos los instrumentos de control necesarios para verificar que las deducciones que se hagan al trabajador en relación a las mercaderías que compre o a las deudas que se le debiten, no en razón de la relación laboral misma, sino por otros motivos, sean suficientemente serias y comprobables. El artículo 152 establece una forma que debe hacerse respecto de los recibos de pago, y también sostiene el artículo siguiente la confección en el doble ejemplar. En esto no innova. El artículo 154 también es muy similar a la actual disposición, pero el artículo 155 trae una novedad, y es que el importe de las remuneraciones por vacaciones, por licencias pagas y por asignaciones familiares, así como el de las indemnizaciones, deben realizarse por separado y salvo expresa autorización de la autoridad de aplicación, no se puede hacer en un único recibo. Sin perjuicio de las manifestaciones que tiene prohibido que se realicen de acuerdo a los artículos correlativos de la ley, dentro de los recibos, vemos que la ley quiere que el trabajador conozca la forma de mensurar su remuneración, cuál es el total nominal, cuál es el total efectivo, y que las asignaciones familiares no participen primigeniamente del carácter de salario porque no lo tienen, y entonces deben ser instrumentadas por separado o, creo yo, fuera del cuerpo del recibo, o sea, para evitar que el trabajador pueda llegar a confundirlas con parte de su remuneración. El artículo 158 establece que la firma del trabajador en las planillas que se le exigieran para aprobar o acreditar el pago o documentos similares no excluye la prueba mediante los recibos, o sea, que solo es nada más que la firma, una adicional, pero el empleador tiene que obtener los recibos con los mismos requisitos legales. El artículo 159 establece justamente que el recibo no debe contener renuncias de ninguna especie, ni puede ser instrumentado para ser utilizado para la extinción de la relación laboral. Toda mención que contravenga esta disposición será nula, lo cual evidentemente ya había sido recogido por nuestra ley. El 160 establece también una disposición de carácter abierto y es que las asociaciones profesionales pueden solicitar a la autoridad de aplicación que ésta, mediante una resolución fundada, establezca determinadas modalidades de pago o formas de acreditación de éste y que los recibos o los instrumentos de satisfacción del crédito que deban reunir estos requisitos serán de inexcusable utilización para la demostración y acreditación de los pagos. O sea que le está dando la misma intensidad que a los requisitos que exige la ley misma. Y el artículo 163 establece que todo lo dispuesto por los artículos anteriores respecto de las indemnizaciones debidas al trabajador se acompañan a los recibos que deban firmar los derechohabientes por las sumas que le correspondan por el de cujus en los casos que se le deba abonar ya sea salarios o indemnizaciones. Y ahí creo que he finalizado mi tema.
Muy bien. La doctora Colotti completa.
Voy a desarrollar el sistema probatorio en la extinción del contrato de trabajo. En este tema debemos retomar algo que ya expresó el doctor Bibur. Se dijo que en el artículo 19 la ley entendía que existían desigualdades entre las partes, por lo que explica que las desigualdades que ella creara son para descompensar o para compensar estas desigualdades. Además, la ley, que positiviza el principio de buena fe en su artículo 68, extiende este principio aún al momento de la extinción. Después de estas dos consideraciones, vemos que la inversión, en algunos casos, de la carga de la prueba está respondiendo al principio de compensación de desigualdades. Y el principio de buena fe en toda la parte extintiva se ve perfectamente cumplido a través de formalidades que normalmente se dan en la parte receptiva de los actos, en donde uno se da cuenta, o por lo que uno se da cuenta, de que en realidad es simplemente la protección y la calificación de este principio, ya que, como veremos, la ley no habla de una sola buena fe, sino que habla de la buena fe del buen empleador y del buen trabajador. Así, con respecto a la extinción unilateral por parte del empleador, o sea, el despido, la ley innova estableciendo que, probada la relación de trabajo y su cesación, se presume el despido. En principio coincido con el doctor Bibur y basándome en la definición pragmática de la relación de trabajo que hace la ley, de que se está refiriendo a la relación de trabajo, más por la palabra cesación. No obstante, no importaría que se tratara del contrato, ya que mediante la relación se puede presumir el contrato, salvo prueba en contrario. Se presume el despido. Este principio o esta presunción salvo prueba en contrario, es decir, iuris tantum, no es simplemente una presunción de existencia, sino es una presunción de responsabilidad, porque el despido que se presume es un despido injustificado. Esta norma tiene su basamento fáctico en la dificultad que tienen normalmente los trabajadores para aprobar el despido, que esta dificultad va en aumento a medida que el empleador tenga más mala fe. Y antes de la 14.237, en jurisprudencia muy vieja, ya se establecía esta presunción, a pesar de las prácticas forenses de la prueba, de la carga de la prueba, que dice que prueba quien alega. Y en otros casos, sin llegar a presumir, luego del dictado de la 14.237 y del artículo 377 del Código de Procedimientos, de todos modos, alguna jurisprudencia ha dicho que, atento a la dificultad de probar el despido, entre la prueba del despido, existiendo duda, entre el valor de la prueba del despido y del abandono, hay que estar por la prueba del despido. Y también se ha considerado probado el despido por presunciones. No obstante, como estas presunciones serían presunciones judiciales, es difícil que se puedan encontrar, debido a que el artículo 173, inciso 5 del Código de Procedimientos exige para estas presunciones el que sean numerosas, graves y concordantes, situación que normalmente no se da en los despidos preparados. De la Cueva cita también jurisprudencia mexicana, donde se presumía el despido aún sin haber ley que le establezca, y él dice que si un empleado plantea una demanda por reincorporación y por indemnización por despido, si el trabajador considera que no lo despidió, debe reintegrarlo. Y si no lo reintegra, debe probar su abandono. Se empieza a presumir el despido y debe probar su abandono. En principio, las consecuencias que tiene esta norma en el sistema probatorio es que el trabajador tendrá que probar en su caso o bien la justa causa de despido para eximirse de responsabilidad o bien el abandono de trabajo por parte del empleado, circunstancia que la ley sin querer lo favorece, porque para probar el abandono injuria tendría que probar el abandono trabajo. Como la ley expresa que la injuria, es decir, que el abandono injuria se configura también con una intimación de reintegro, también lo probaría por la intimación de reintegro y luego tendría que probar la causa o la comunicación de la rescisión. Considero, sí, que les va a resultar muy difícil al empleador en los casos donde se reconozca la ausencia prolongada y se alegue un despido, para probar la renuncia tácita, si es que queda la posibilidad de que la ley la contemple. Ya cuando llegue al tema voy a dar mi opinión al respecto. Es decir, esto sí resulta dificultoso y sería una situación negativa como la ausencia que el empleador tendría que probar mediante hechos positivos. Siguiendo con lo dicho y ya dentro del principio de buena fe o en cumplimiento de este principio, la ley repite una disposición de la ley 11.729, el artículo 157, sobre la necesidad de prueba escrita para la comunicación del preaviso. Acá vemos claramente cómo lo que se trata de garantizar es la efectiva comunicación, es la comunicación, es la parte receptiva del acto. Casi todos estos actos son actos complejos, que suponen una manifestación y una destinación. Normalmente son destinaciones materiales, por eso son recepticios. Son actos que se perfeccionan cuando llegan a la otra parte y destinados a llegar a la otra parte. Normalmente la ley protege esa parte, esa recepción. En el... Esta norma no está destinada, hay que ver el fundamento, no está destinada aprobar que el patrón lo despidió sin preaviso, sino está destinada a aprobar que el obrero ha tenido aviso, como le correspondía, para evitar las consecuencias de un despido intempestivo. Es decir, si podríamos hacer una diferenciación, una cosa es la forma de preaviso que no la prevé la ley. Otra posibilidad sería la forma de la comunicación, que tampoco está prevista por la ley. Y otra cosa sería la prueba de la comunicación, que sí está prevista por la ley y le exige que sea por escrito. Es decir, como esta disposición es exactamente igual a la ley 11.729, podríamos o tendría aplicación el plenario de la Excelentísima Cámara en Tovarovich contra Vanelli, en donde se consideró que no era válido un instrumento privado firmado por dos testigos a falta de firma del obrero porque se negó a hacerlo, donde constaba la lectura que el empleador había hecho del preaviso a su empleado. Estas formalidades, la ley se dirige a otro acto, de comunicación, como es la comunicación de las justas causas de despido. La ley exige que las justas causas de despido sean comunicadas por escrito y indicando los hechos que motivan el despido y también la fecha. Esto ya estaba resuelto por la jurisprudencia y normalmente se lo basaba en un deber de buena fe, en algún caso en un deber de lealtad. No obstante, esta norma, que en la ley de contrato de trabajo le extrae de la legislación española, donde se regula la carta de despido, no solamente plantea el hecho de la indicación de las causas, sino que considera al despido o presupone al despido como un acto constitutivo que tiene que mantenerse inalterable hasta el momento de la resolución judicial en su caso. Es decir, que no podrían alegarse en juicio, dice la norma, otras causas de oposición que no hubieran sido indicadas en el momento oportuno. Acá, Alonso Olé, estudiando la legislación española, que tiene ciertas variantes con la nuestra y refiriéndose específicamente a la etapa de conciliación, dice que esto en realidad se basa en un principio de congruencia. Nosotros no lo entendemos bien, porque nuestro principio de congruencia procesal no es esto. Un principio de congruencia que exige, o que se basa, en que el despido es excepcional. El despido como acto potestativo, es decir, como un acto de autonomía de la voluntad, reconocido por el ordenamiento, está reconocido en forma excepcional, porque plantea que el despido tendría, ya como acto excepcional, no puede variar a cambiar la causa, cosa que también lo había resuelto la jurisprudencia. Es decir, si se despide por robo, el juez laboral, ante la sentencia penal, no podría eximir de responsabilidad en el caso o considerar justa causa de despido, por ejemplo, la falta de confianza. Y continúa la ley con el abandono como incumplimiento. Es decir, ante una realidad fáctica como es la ausencia, pueden pasar dos cosas. Puede ser que esta ausencia sea considerada por el patrono como una injuria a sus intereses y entonces despedir por razón de esta ausencia, o bien puede suceder que esta ausencia, por sus características positivas, como luego voy a pasar la ausencia sola no, la ausencia calificada pueda hacer presumir la voluntad del trabajador de extinguir el vínculo, cosa que sería una forma o sería realmente un acto de renuncia tácita. En el caso de este abandono incumplimiento, la ley soluciona un problema cuya solución era contradictoria en la jurisprudencia, el problema de la intimación. La ley somete o exige al empleador que intime el reintegro y ponga en mora a su empleado para configurar la injuria en el caso de abandono de trabajo. Esta disposición, en atención a la presunción del artículo 63, no tiene demasiada importancia en este caso. ¿Por qué? Porque ante la presunción de despido, ¿no es cierto?, aun cuando el empleador alegara abandono, como se presume el despido, debía probar. Quiere decir que en este caso, este segundo pasito del abandono injuria, casi en el juicio, podría beneficiarlo al empleador. Ahora, de todos modos, es una forma de asegurar las relaciones, es una forma de que el actor pueda justificar sus inasistencias y es una forma también de evitar ciertas licencias verbales, pero que de todos modos con la presunción no tienen mucha cabida como protectorias al trabajador. Es decir, en el abandono de trabajo se utilizó la misma jurisprudencia que se utilizaba, en mi entender, no siempre correctamente, para el caso de falta de pago de salarios al empleado. El empleado, la injuria se configuraba o se integraba con una intimación previa a que se pague. Antes de pasar al despido indirecto, podríamos plantearnos la duda de si en realidad podría existir en la ley el despido negativo tácito, la negativa de trabajo tácita, es decir, el despido tácito, no la negativa de trabajo tácita, perdón, el despido de trabajo tácito, que es la negativa de trabajo como forma extintiva por parte del empleador. De acuerdo a lo que expresé con respecto al artículo 264, y una cosa que me olvidé de expresar, que la falta de comunicación de las causas de despido no torna inválido un despido, sino que de acuerdo al sistema de la ley, este despido siempre será incausado. Es decir, la comunicación del despido no entra dentro de los actos del empleador que se reputan nulos cuando no cumplen la forma. El despido es válido. Lo que pasa es que al no haber comunicado las causas en su momento, este despido va a ser siempre incausado. Entonces, en el caso de negativa de trabajo, vemos la aplicación de estos principios. Es decir, de todos modos, no podrán oponerse otras causas. Además, era la opinión de nuestra jurisprudencia anterior. Con respecto al despido indirecto, debo referirme forzosamente al silencio a que se refirió el doctor Vibur, al famoso artículo 61 que en las últimas enmiendas se lo lleva no a presumir iuris tantum la conformidad, sino directamente a considerarlo una manifestación de voluntad tácita. Aquí hay que plantear, lo que dijo el doctor Vibur es una forma de llenar el concepto de buen empleador. La ley pone conceptos vacíos y hay que llenarlos. El buen empleador es el que cumple todas estas formas con todas estas diligencias. Estas normas son las que lo llenan. Y estas normas son cargas que le pone la ley al empleador, cargas en el sentido, como dice Monzón, que se hacen en interés propio, porque si no se hacen pierde un derecho, contrariamente a la obligación. Son cargas que la ley le impone al empleador y que, como vemos, presume que el empleador siempre se documenta, que el empleador siempre contesta, o que el empleador siempre tiene que contestar o tiene la posibilidad de contestar, y le da este efecto totalmente riguroso. Con respecto al empleado, fíjense ustedes que el silencio, en el caso de abandono de trabajo, no juega para nada, porque la falta de contestación al telegrama de reintegro no le hace perder ningún derecho, porque si el abandono no fuera injurioso después, no le hace perder ningún derecho, no dice nada la ley. Fíjense ustedes que aún en casos como cuando el empleador no opta, vale, es decir, cuando la ley le da una opción al empleador para optar entre dos situaciones, y el empleador no hace nada, por ejemplo en el caso de la mujer embarazada, que termina su licencia por maternidad y debe optar en el periodo de excedencia por quedarse en su trabajo, por continuar con su contrato, por recibir una indemnización por cómputo de servicios, un pago por cómputo de servicios, o si no, me olvidé.
O por tomar el periodo de
excedencia. El periodo de excedencia. Claro. Cuando la mujer no dijera nada dentro de los 60 días, la ley opta por ella. Lo mismo en el empleado de cargo, funcionario que esté cumpliendo cargos selectivos, y en el caso de huelga, por ejemplo, dice que la participación en una huelga, aún cuando media reintegro incontestado, no posibilita que por ese solo hecho el empleador despida. Entonces, como vemos, la ley es totalmente cuidadosa de calificar el silencio del empleador. Más bien, normalmente suple el silencio del empleador. Ahora, antes de pasar a considerar dos casos de despidos especiales, como son la maternidad y el matrimonio, vamos a pasar a considerar la situación o el hecho extintivo, el acto jurídico extintivo de renuncia, o sea, la extinción unilateral por parte del trabajador. Todos los argumentos, los peligros anteriores, los fraudes en la renuncia, se conocen a través del dictado de la 18.523 que se incorporó al Código de Comercio. Todo esto vale para esta ley, que más o menos repite las disposiciones con algún tipo de manifestación distinta. También hay que plantearse el hecho de si la ley, cuando establece este tipo de formalidades, que dice que tienen requisito de validez, para su validez, dice la ley, se refiere o excluye la posibilidad de que existan renuncias tácitas. Esto lo estudió perfectamente el doctor Justo López ante el dictado de la 18.523, pero en la 18.523 no existía para su validez. No obstante, el doctor Justo López dice que esta ley se referiría a las formas de declaración y no a las formas de renuncia. Entonces serían formas para la renuncia expresa. Y creo que la ley, aun cuidándose muchísimo de la renuncia tácita, porque en el artículo 61 dice que no se presumirá la renuncia del empleo, ni aun por su silencio, creo que la acepta. En principio, para la renuncia expresa, establece que la misma se podrá hacer ante autoridad administrativa o por telegrama colacionado. Saca el funcionario policial, que en mi entender está muy bien porque era un funcionario totalmente incompetente para hacerlo. Exige el que el trabajador acuda personalmente, con identidad, no dice copia certificada simple porque evidentemente era la copia del telegrama, en el caso de correo, y acá se plantea la situación de la comunicación
porque la renuncia es un acto recepticio también, ¿no es cierto? Hay una manifestación y una recepción. Como el artículo dice en su última parte, el artículo 256, que la comunicación de la autoridad administrativa, que dice va a ser en forma inmediata, hace las veces del preaviso, se plantea el problema de el conocimiento que tiene que tener el trabajador, o de plantear el mecanismo de conocimiento que puede tener el empleador para ver si su preaviso estuvo bien dado, porque depende en última instancia de la comunicación de la autoridad administrativa. La otra ley decía 3 días y había una resolución que justamente decía que dentro de los 3 días tenía que hacerlo por telegrama colacionado, pero no sé si esta resolución quedará vigente, pero de lo contrario es un hecho de prever que la notificación sea totalmente inmediata, de forma de prever este problema. Decía que con respecto a la renuncia tácita, el artículo 62 daba la posibilidad de que ella surgiera por hechos inequívocos, pero antes dice que no se presume ni aún por su silencio. Es decir, que la mera ausencia, aún no justificada, pareciera que no permite presumir de acuerdo a la ley la existencia de una declaración o de una conducta omisiva de la demandada que signifique su voluntad de extinguir el vínculo. Más bien parece que estos actos inequívocos tienen que ser actos positivos que se vayan uniendo a la renuncia y hagan que, desde el punto de vista de la valoración social, para decir, y de la prudencia de los jueces, en su caso, cuando llegue, puedan ser tenidas como manifestación de voluntad extintiva. Por ejemplo, podría ser el caso de un trabajador, o bien que renuncie sin las formalidades por un documento que no siga las formalidades de la ley, o bien que se haya ido al extranjero, un trabajador que haya pedido el certificado de trabajo, vale decir, como se tratarían, ojo que se tratarían de presunciones, tendrían que ser muchas, numerosas, y sumarse a una ausencia más o menos prolongada. Es decir, que el campo de la renuncia, si es que existe, porque de acuerdo a la exposición de motivos lo que se ha querido evitar son las formas de renuncias tácitas, están limitadísimas y no solo a la ausencia, sino a hechos positivos, tal como lo tiene decidido un fallo último de la Sala Tercera, con una nota bastante importante del doctor Fernández Gianotti. Cuando la ley se refiere al mutuo consentimiento, trae una novedad en cuanto nosotros en la 18.523, en el mutuo consentimiento, no se extendían, vale decir, los funcionarios administrativos o el escribano, que en el mutuo consentimiento, ya que no es como la renuncia que debe ser gratuita o se quiere favorecer la gratuidad, se establecía acto de escribano. Pero acá se establece que tiene que ser por escritura pública. Esto es bastante importante porque la escritura pública, de acuerdo al artículo 977 del Código Civil, no puede ser suplida por otra prueba escrita cuando sea exigida por las leyes. Además, la ley establece otra forma, que ya la establecía la 1781, que es la denuncia judicial, el mutuo consentimiento judicial. Pasa a considerar nulo, como yo dije que sería el efecto, el acto que no se realizó personalmente o que no se realizara por un acto de escritura pública. Quiere decir que ahí serían 3 los otorgantes porque el escribano extiende la escritura pública, antes no. Constataba a lo mejor el escribano. Ahora, hay una disposición realmente muy inexplicable. Luego de que la ley hace que el mutuo disenso requiera hasta la escritura pública, dice que podría considerarse un mutuo disenso que surja de hechos inequívocos. Es decir, en el mutuo disenso ya la ley lo aclara directamente. Ahora, pensemos nosotros que en realidad se supone el mutuo disenso con voluntades más o menos coincidentes y simultáneas, contemporáneas. Pareciera muy raro el caso, y además los casos que se me ocurren pueden ser de negociaciones que encubran un mutuo disenso, es decir, formas escritas de mutuo disenso, que personalmente no creo conveniente que se hayan puesto en este tipo de disposición de la ley. De lo contrario, yo creo que son denuncias, o son renuncias o son abandonos. Por ejemplo, si un trabajador tiene una ausencia prolongada a su trabajo y lo sacan del registro de empleados, en ese caso no hay mutuo disenso. Ahí es una renuncia por un acto positivo de recepción por parte del empleador. Pero de ninguna forma podemos decir que existe una voluntad encontrada, un acto instintivo bilateral, donde el consentimiento debe expresarse de determinada manera, aun cuando sea tácito. Es decir, que esta norma, pienso, que puede llegar a dar lugar a dificultades, porque a pesar que habla de signos inequívocos y siguen los principios que yo dije que he expresado para las renuncias, de todos modos puede dar lugar a situaciones fraudulentas de mutuo disenso. A pesar que siempre lo tácito normalmente es menos fraudulento que lo que tiene muchas formalidades. Además, aclaremos que, tal como se había dicho en la 18.523, la renuncia realizada con los requisitos de ley no significa que no pueda ser viciosa. En consecuencia, siempre serían de aplicación lo dispuesto por el 1045 en adelante del Código Civil. Muy rápidamente les hablo de dos instituciones, como son, o no le voy a dar de instituciones sino de la extinción, en el caso de maternidad y en el caso de matrimonio. Bueno, en el caso de maternidad, toda la institución está muy lindante con la seguridad social. Y la manifestación que le toca, la manifestación más importante que le toca dentro de lo que yo considero directamente derecho del trabajo, es la estabilidad en el empleo de la mujer embarazada, diferenciándose la prueba del despido según cuando este ocurra. La ley otorga una licencia anterior y posterior al parto y establece que la mujer conservará su empleo durante este tiempo, además de gozar de una asignación familiar que ya la tenía de acuerdo a la 18.017. En este caso, la ley presume, iure et de iure, que el motivo, que el despido dispuesto obedece a causa de embarazo. Iure et de iure. Acá, evidentemente, la ley, comprendiendo la inactividad o teniendo en cuenta la inactividad de la empleadora, consideró que normalmente no podría injuriar a su principal. Si estaba de licencia, normalmente no podría injuriarlo. No obstante, es posible una injuria a su principal sin acudir a su lugar de trabajo, como pueden ser los anónimos, amenazas de muerte, ¿no? En ese caso, cabría preguntarse si lo que la ley establece es una verdadera estabilidad. Si estableciera una verdadera estabilidad, este despido sería nulo. Y si no estableciera una verdadera estabilidad, daría lugar a la consecuencia que luego prevé la ley. Pero, de todos modos, aún considerando que no es un régimen de estabilidad, sino es una estabilidad impropia más protegida, creo que de todos modos, además de las remuneraciones duplicadas por matrimonio, le correspondería posiblemente la indemnización por preaviso de todos modos y no sé por qué no la indemnización por despido. Es decir, de acuerdo a lo que lo consideremos nulo o no, ya veríamos cómo funciona esto. Con respecto a la otra presunción, vale decir, si es despedida con seis meses antes de la licencia o seis meses después de la licencia, se presume iure de iure, vale decir, salvo prueba en contrario, que fue despedida por motivo de embarazo. Acá se dan muchos motivos, es mucho más difícil probar la causa y además muy difícil probar el motivo de embarazo, y además la empleadora en su trabajo puede haber injuriado a su empleador de distintas maneras. Yo me atrevería a pensar que a lo mejor en el primer caso el despido podría ser nulo, vale decir, me atrevo a pensar que nunca se puede decretar un despido en la licencia por matrimonio, por maternidad. Y otro caso de despido especial es el caso de matrimonio, que la ley lo regula cuando regula el trabajo de las mujeres. Esto es importante, ya que normalmente no se despide por matrimonio, sino por las consecuencias del matrimonio, como son el embarazo y la crianza de los hijos. Hasta tal punto que hasta el 67 había tres casos de despido por matrimonio se habían dado, y creo que dos de ellos eran, o se comprobó que era por eso. La ley, en este caso, presume el despido por matrimonio cuando no se pruebe otra causa, cosa que la jurisprudencia en algún caso, no por matrimonio, pero cuando se dan prohibiciones, juega de esta forma. Cuando no se expresa causa, o bien no se prueba la que se alega. El problema acá no es de estabilidad, vale decir, aparentemente esto es un despido válido, pero un despido con una garantía de estabilidad mayor, puesto que la ley duplica la indemnización anterior por matrimonio, que sería una indemnización tarifada por daños, y además establece que en ese caso también le corresponderá la indemnización por despido. Acá las duplica, por eso yo no entiendo muy bien el caso de maternidad. Y además, evidentemente, le correspondería la indemnización por preaviso. Bueno, con esto, en forma muy rápida, hemos terminado la extinción en lo que respecta a la prueba. Muy bien.
Bueno, señores, yo creo que en estas variadas exposiciones, con un espectro tan vasto como el que nos da la ley, con una sorpresa incluso, yo diría, para muchos, puesto que nadie pensaba que tantas disposiciones en una ley de fondo tenían referencias y características vinculadas al régimen probatorio, nos deja con un conocimiento para el debate, con algunas inquietudes y con una inquietud sustancial. Esa inquietud sustancial está ligada a la idea de que esta ley es para todo el país, es decir, para los grandes núcleos urbanos, pero también para Chumbicha y Aldalgalá, con todo el respeto que me merecen. Y que por otra parte, tantos recaudos y tantas particularidades quizás pongan en dificultosa situación al simple empleador, o a la pequeña empresa o a la mediana empresa, que quién sabe si está en condiciones de cumplir tantos recaudos y va a tener tantas responsabilidades o problemas a través del incumplimiento de algunas disposiciones, en muchos casos involuntarias o que no responden siquiera a su posibilidad conforme a la envergadura y estructura. Señores, está abierto el debate y los que participan del panel están dispuestos a aclarar o a considerar cualquiera de los aspectos bastante controvertidos eventualmente que puedan haberse emitido. Acá parece que tendríamos que hacer jugar entonces la norma del silencio. Ah, no, el doctor López nos va.
Yo tengo una duda que me gustaría conversar con